Señor, te pido que edifiques tu iglesia y enséñanos a cada uno de nosotros. Y si hay alguien que no te ha conocido, Padre, en nombre de Jesús, te pido por su salvación. Amén. Estamos estudiando el libro de Oseas. Estamos en capítulo 7. En estos capítulos no voy a explicar mucho, vamos a leer mucho. Creo que la palabra de Dios es suficiente para hablar a nuestras vidas. Pero más, está muy claro lo que va pasando aquí. Como los otros libros en el Antiguo Testamento que hemos estudiado, pues los judíos están bien mal. Y Dios está profetizando por su profeta lo que les iba a pasar, y se puede aplicar esto en nuestras vidas igual. Entonces dice en 7:1: mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño. Y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Pues a veces uno, como ellos, se olvida de que Dios está en todo. Yo no entiendo esta actitud de que estoy escondiéndome de Dios, siendo creyente, mirando pornografía, mirando cosas en internet, metiéndome en sitios ahí en internet que no debo entrar, y no sabiendo de que Dios está ahí, Dios está mirando todo. Dice que la obra mala de ellos está en memoria de Dios. Pero más, como dice en Gálatas, no se engañan. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, no se puede engañar a Dios. Y a veces, como Israel, uno está sembrando maldad, algo que no debe estar sembrando en su vida, y piensa, pues nada me pasa, sigo, nada me está pasando. Pero no se puede engañar a Dios. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar, y si no es hoy, mañana, pasando mañana, pero vamos a cosechar. Dice en verso 13, Oseas 7:3: con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Qué lástima, como el rey el pueblo, o como el pueblo es el rey corrupto, gente corrupta. No debe ser así, pero vemos cada vez que un rey estaba en Israel y corrupto, el pueblo igual. Y el momento en que había un rey bueno y salió el pueblo, fue otra vez. Yo entiendo, no soy ciego, no tanto necio, poquito, pero no, que yo entiendo, hay muchos, en inglés se llama the toe the line, hay muchos que caminan entre lo que es, mientras que el pastor Juan está fuerte enfrente y ya los ojos están ahí. Pero tengo miedo, temor, si no estuviera yo aquí y otro más blandito que no le importa tanto estas cosas, ¿cuántos van a nada más seguir otro camino? Es una realidad que no debe ser. Entonces yo hablo de inmoralidad sexual, yo hablo como debes obedecer la ley, etcétera, Cuando uno tiene placas del otro lado, esto, aquel, y no es residente de allá, como no debe. Y yo hablo de estas cosas, entonces la gente, hay un tipo de temor, pero muchas veces es delante del hombre, no delante de Dios. Entonces, ojalá que la gente está caminando recto, no porque hay un pastor que está muy duro, como muchos dicen, pero porque yo amo a Dios. Y porque yo amo a Dios, yo examino mi vida y veo yo delante de Dios lo que está mal en mi vida y lo cambio. Sin decir el pastor como, hoy viene el pastor, no, mira, voy a tener que cambiar esto. No. Pero qué lástima aquí con la maldad alegran al rey y los príncipes con sus mentiras. Entonces el rey malvado alegre con su pueblo malvado. Ahorita pasó la elección de Estados Unidos. Me da mucha lástima porque están recibiendo lo que ellos quieren. Quieren uno que es un malvado, tienen su presidente. Respecto y honro al presidente, oro por él, pero cree muchas cosas que están muy mal. ¿Y sabes qué? El pueblo se alegra. Ya, porque yo puedo matar mis bebés y yo puedo hacer todo esto porque este presidente no le hace nada. Aún es para esto. Entonces quiero él porque puedo hacer lo que quiero. Bueno, Estados Unidos va para abajo. El poderoso Estados Unidos, ya yo tengo mucho temor de lo que va a pasar en estos 4 años ahora, porque es el último que él puede estar ahí y ahora tiene 4 años para... ¿Y sabes qué? México está conectado a Estados Unidos. Donde va la panga, el otro día alguien, ¿qué es una panga? Si estamos en la misma panga conectado, ya vamos para abajo también. Ah, bueno, 7:4. Dice, todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores. Se metieron sus manos los reyes con los malvados. Aplicaron su corazón semejante a un horno. Pero hay que cuidar más en México lo que uno dice, pero así pasó igual México, ¿no? Ya el otro partido ya está, va a estar y metido su mano con los malvados y a ver también lo que va a pasar ahora con México. Aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero. A la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clama. Ni los gobernantes, nadie clamando, sus reyes. ¿Cómo quisiéramos nosotros como creyentes tener los gobernantes clamando a Dios, los jueces dando los juicios justamente? Pero la verdad no es así, no son creyentes. Qué bien que van a decidir algo. El gabinete, el presidente de México, Estados Unidos, dice, hey, mira, tenemos que hacer algo con las finanzas porque están mal. Vamos a todo el gabinete, vamos a orar por una semana, a ayunar. Vamos a clamar a Dios. Imagínate. Wow, wow. Pero no son creyentes. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. ¿Cómo es una torta no volteada? ¿Mande? Pues es negrito, ¿no? Quemado. Está quemado. Entonces están quemados. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Es que ya los años pasaron en su maldad, pasaron y ni dieron cuenta. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamará a Egipto, acudirán a Siria. Otra vez, en lugar de clamar a Dios, buscando ayuda de naciones paganos. Estados Unidos nació con la palabra de Dios. Estados Unidos va a llegar al día que están clamando y van a clamar a otras naciones en lugar de clamar a Dios. Qué lástima, qué triste para ayudarlos cuando ya su herencia es del Señor. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Que Dios ya los había salvado y ahí andan hablando mal de Dios. Y no clamaron a mí con su corazón, gritando cuando gritaban sobre sus camas para el trigo y el mosto, se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aquí, como dice, no clamaron a mí ¿con qué? Con su corazón. Hay muchos que claman a Dios en su apuro. Dios, hay como ahorita, no sé cuántos están en Cerezo, 3,000, 4,000. A lo mejor ya no quieren poner más gente en la cárcel, son nada más como 3,000. Pero muchos que claman, Dios, sácame de aquí. Dios, ayúdame con mis finanzas. Dios, ayúdame con mis hijos. Pero muchas veces no clamando de su corazón, clamando en su apuro, clamando en su necesidad, pero no para buscar de Dios, sino por su conveniencia. Nada más. Dice, y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes de espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Cuando estaba leyendo esto, como arco engañoso, yo estaba imaginando algo. ¿Cómo es un arco engañoso? ¿No has visto esto en dónde están los canguros? Australia. Tienen una cosita de madera que para cazar y lo dan y devuelva. No, como boomerang. Bueno, yo estaba mirando por su maldad un arco engañoso. Ya tienes tu flecha o algo y te pica a ti. Así el pecado. Uno viviendo, clamando a Dios, pero no en verdad, y nada más, y te pega a ti. Hay que ser sabio, hay que ser sincero, honesto, y caminar en honestidad con Dios. Capítulo 8. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas no lo supe. Yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Otra vez, si se acuerda, Israel, el norte, no Judá, pero ellos escogieron sus propios reyes sin consultar a Dios. Y luego, lo que hizo el rey tenía miedo de que iban a regresar a sus sacrificios a Jerusalén. Entonces, ¿qué hicieron? Hizo este rey un altar ahí en el norte. Y dijo, todos aquí, y luego un becerro también, sacrifica aquí es tu Dios. Pensando, si van a Jerusalén en el tiempo de la Pascua, que iban a recibir el otro rey otra vez. Entonces, ellos nada más escogieron su propio rey, luego sus propios sacerdotes, según su propio corazón. Así otra vez, el pueblo de Dios, perdón, el pueblo en México, en Estados Unidos, en el mundo, la gente escoge, en lugar de tomar tiempo en oración, ayunos y buscando de Dios, ¿quién será el hombre? Tenemos partidos. El partido más fuerte gana. El narco más fuerte gana. Entonces, el que tiene más dinero, más como este presidente ahora en Estados Unidos, más carisma. ¿Sabes cómo se dice esto? ¿Carisma? Ajá, porque dice que hablaba bien. Y aun cuando le preguntaron, ¿qué dices de sus 4 años? Oh, nada más no cumplí. Y la gente, oh, ok, bueno, vamos a darte 4 años más para cumplir, destruir. No sé. Pero escogiendo reyes, no por Dios, no príncipes, por Dios. Y hermanos, déjenme hacer el comentario de esto. Tratamos nosotros, yo como pastor, trato de pasar y a veces años orando. Por ejemplo, mi hija que está guiando alabanzas. Yo quería un hombre enfrente. Creo que los hombres deben estar frente. Deben dar este ejemplo. Los hombres son la cabeza. Entonces, Alba estaba aquí y yo orando por un líder de alabanzas. ¿Por qué? Porque yo quería lo que Dios quiere. Y créame, había orado, yo creo, 4, 5, 6, 7 años esperando la persona que Dios quería enfrente. Es cuando Dios me habló un día, me dice, ¿y si te mando una mujer? Dije, no, yo no la pongo. Me dice, ¿y si te mando una mujer? No te estoy escuchando. Voy a seguir orando. Pero si te mando una mujer, ay, Dios mío. Ok, qué bien. Queremos las personas que Dios quiere. Y para hacer esto, a veces uno tiene, como he estado orando 5 años por un líder de jóvenes. Algunos me han acercado y me han dicho, pastor, yo, déjame seguir orando, porque hasta que Dios me habla de la persona que debe estar en el lugar, no quiero moverme, quiero que sea de Dios, porque en esta forma vamos a tener éxito. Y el cristiano que hace esto, ¿sabes qué? No puedes tener prisa. Las decisiones en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu ministerio, deben ser bañados, pero bien bañados en oración. buscando de Dios, no poniendo, ok, tenemos una necesidad. Yo he estado orando 18 años por alguien para dar anuncios. Yo no quiero dar anuncios. Yo, porque me distrae, ya dieron cuenta, hoy no había dado anuncios. Es como los miro y como, no, ya no lo voy a hacer hoy. Ya no me gusta. Quiero entrar en mi estudio. Pero Dios no me ha contestado. Entonces no he puesto nadie. Todo en su vida, los reyes, los encargados, etc., queremos estar orando hasta que Dios contesta, que sea de Dios, no de nosotros. Y si Dios no me enseña, por ejemplo, quisiera tener encargado de jóvenes o algo, y si Dios nunca me enseña quién, entonces nada más no hay. Así, tan fácil. Y algunos le dicen, no, ya tienes que tener un grupo de jóvenes. No. Si Dios no suple, no. Entonces, verso 5. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieran alcanzar purificación. Porque de Israel es también este. Y artífice lo hizo, no es de Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria, porque sembraron viento y torbellino segarán. Lo que el hombre siembra, entonces aquí hay algo, ya ellos sembraron viento, pero van a cosechar un huracán, entonces el torbellino. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Porque ellos, fíjate, porque ellos subieron a Siria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Entonces Dios los iba a destruir, dice una de las razones, es porque buscaron ayuda fuera de Él. Fueron a buscar el brazo del hombre. Si tú quieres en tus circunstancias el brazo de hombre, vas a estar limitado en lo que tú puedes hacer. Pero si esperas el brazo de Dios, no vas a tener límites en lo que puedes hacer. Aunque aquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos en poco, afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tendidas por cosa extraña. Entonces Dios les dio su ley, pero a ellos se hizo como, ¿qué es esto? No, yo no voy a obedecer esto. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su Hacedor y edificó templos. Y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Entonces hicieron sus ciudades, pusieron sus muros, etc., en contra del enemigo, pero como no tenían Dios, Dios nada más deja al enemigo entrar y destruirlos. El hombre que cuida su casa sin Dios es un necio. Pero aunque Dios está en la casa y no tienes poder a cuidarla, es prudente. Dios es el que cuida la casa. Y si uno está de veras con Dios, Dios le va a cuidar. Y alguien dice, entonces, ¿por qué si yo estoy buscando a Dios, voy a la iglesia, y mientras que estoy en la iglesia buscando a Dios, entran y roben mi casa? ¿Por qué Dios no cuidó mi casa? No sé lo que Dios quiere hacer en tu vida, pero yo sé que Dios es capaz de cuidar tu casa y Él no tiene límites. ¿Sabes qué? Me asombra. Dios nos dio una promesa que ninguno entra en la propiedad del huérfano. Había unos perros atrás, una perra silvestre que tenía muchos perritos y ahí anduvieron siempre avisándonos cuando alguien estaba ahí, pero de repente se desapareció. Yo traté de poner un pitbull atrás, se me enfermó. Ya otro lo tiene el toro, y negro y bien loco mirando, oh, está bravo y no pude ponerlo. Entonces dije, Señor, ¿cómo vamos a cuidar que no pasen por ahí? ¿Y qué crees? La perra que se desapareció con todos sus perritos, de repente hay una bola otra vez de otro, toda la noche. Digo, ay, Señor, gracias. No sé cómo tú lo haces, pero hay otra perra silvestre ahí con sus perritos y cuidando no solamente este lado, pero este lado también. No sé cómo Dios lo hace, pero Dios es capaz de hacerlo. Yo soy muy creyente. ¿Está conmigo todavía? Ok. Entre la capacidad de uno, como la noche que había acostado y estaba, pues en mis, bueno, estaba en mi cama, no tenía ropa ahí. Y de repente estaba ahí y digo, ay, Señor, no había cerrado con llave mi pickup. Cuida, y levanté una oración. Cuida mi pickup, Señor, esta noche. Y me acuerdo vos que me decía, levántate, ciérrala con llave y yo lo cuido. Entonces, entre la capacidad, es como la iglesia aquí, tenemos la capacidad, entonces tenemos alarmas en todo. Y decimos, Dios, cuídale, para que pueda dormir. A las 6 de la mañana, ayer, si se me hace, fue ayer, 6 de la mañana, de repente la alarma, y yo nada más, y lo apago. Mi esposa dice, ve a ver, ¿para qué tienes alarma? Yo, no, si fue Larrón, se fue corriendo. Pero más probable, Ramón se levantó temprano y nada más entró en el baño, es como hasta en el baño tenemos. Digo, entró en el baño para abrir algo, para apagar la luz. Yo creo fue Ramón, pero ve a ver. Digo, ah, Dios está cuidando. Pero debería haber levantado, a ver. Pero yo confío en Ramón, vive enfrente, entonces él va a ver, a ver. Entonces hay que hacer lo que uno puede y confiar en Dios. Dios puede. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado, apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. Otra cosita que yo he aprendido: Dios milagrosamente, no sé cómo lo hace, pero como los hijos de Israel en el desierto, sus sandalias no se gastaron en 40 años. Dios tiene la manera, sin poder entender o explicarlo, de desmenuzar su provisión o extenderlo. Es algo real. Y hablando de ellos, estaba en el pecado y Dios dijo, ¿sabes qué? No vas a poder. Yo voy a quitar, quitar, quitar. Y muchos andan así, que no están bien en una área de su vida. Están luchando, luchando, luchando. Y Dios sigue nomás, tú, 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 tú. Y el otro, que anda bien con Dios y caminando con Dios y ni sabe cómo lo que entra él está usando para la obra y siempre tiene y dice, ¿de dónde viene? Y ¿sabes qué? Mis pantalones en lugar de 6 meses me duran años. Es algo de Dios y es una realidad. Cuando Dios tiene tu vida en su mano, aun cuando no tienes el poder de mantenerte, Dios tiene formas de seguir supliendo o quitando. Como de ellos dice, la era y el agar no los mantendrá. Ya con mucho no vas a poder. Y el otro tiene poquito y tiene lo que sobra. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá a Efraín, a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. Y luego la persona que no puede, y luego devuelva y salga del camino tratando de hacerlo él, y consigue 2 trabajos, y etcétera, etcétera. Déjame aprovechar esta oportunidad. Ya se llegó a mí algo. Hermanos, muchas veces no hay la forma de mantenerme cuando yo hago lo que Dios quiere. Por ejemplo, uno dice, yo tengo 4 o 5 niños. O si eres como Rubén, ¿no? ¿Cuántos tiene? 10, 20. Y yo voy a hacer lo que Dios quiere de mí. No recomiendo la escuela pública ni primaria. Las cosas en el mundo, ¿sabes qué? No lo recomiendo. Si uno lo hace y dice que Dios me tiene ahí, pues ok, Dios te tiene ahí. Y uno dice, ¿sabes qué? No podemos hacer esto porque necesitamos 2 ingresos. Pero vamos a caminar por fe. Vamos a poner un estudio de finanzas en esta iglesia. Necesito, hay muchos que están muy endeudados todavía, comprando en abonos y cosas así. Entonces, con razón, su dinero no alcanza. Pero vamos a ser sabios. Vamos a usar los ingresos de uno. Vamos a cuidar nuestros hijos, buscar la forma. Dios nos... Y dice, pero no podemos. No es cierto. Porque cuando uno hace lo que Dios quiere de él, sí se puede, aunque tienes que vivir atrás de un pickup. Escúchame. Dios nunca dijo que tenía que vivir en una casa de 10 recámaras o de 5 pisos o de ponle como es. Entonces, ¿sabes qué? Cuando hacemos lo que Dios quiere, Dios tiene la forma de rendir lo que tenemos. Y hasta, fíjate, hasta yo, hay algunos que han experimentado esto, con 2 ingresos no tiene la familia suficiente. Decide hacer lo que Dios quiere, ser sabios con sus diezmos, ofrendas, etcétera, cuidar sus propios hijos, 1 ingreso, bajar la casa en que viven, a lo mejor la cantidad, una casa poquito más chica, más barata, etcétera, y luego hasta con 1 ingreso tienen extra. Porque Dios está en el asunto. La era en el agar no los mantendrán porque están mal, pero cuando estás bien, Dios tiene la forma de extenderlo, pero hay que caminar por fe. Verso 4, no harán libaciones a Jehová, ni su sacrificio les serán gratos, como pan de enlutados les serán a ellos, todos los que comen de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos, ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué harán en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Menfis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, y Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Necio es el profeta, el varón del espíritu, el hombre de Dios que sigue su pecado, es un necio. Es un necio. Atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador, en todos sus caminos odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la hierba en su principio vi a sus padres. Ellos acudieron a Baal Peor. ¿Qué es a Baal Peor? Es un ídolo, ¿no? ¿Sí? Se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como ello que amaron. Vamos a leer algo de esto. Dice, y se hicieron abominables como aquello que amaron. ¿Qué amaron? Baal, sus ídolos. Amaron sus ídolos y dice que ellos llegaron a ser abominables igual como sus ídolos. Entonces vayas conmigo a Isaías 44:9. Isaías 44:9. Isaías 44:9 dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Y aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. ¿Nunca has pensado cuánto dinero ganan los que hacen vírgenes y las figuras, los santitos y todo esto? Es un negocio. Shh. No, el Papa no quiere parar este negocio. Dice en 44:2, son hombres que los hacen. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás y lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso o mujer hermosa, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma cipres y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino y se críe con la lluvia. De él se sirve luego al hombre para quemar y toma de ello para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque tú eres Dios tú eres mi Dios. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender, ni discurre para consigo. No tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne, la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta su corazón. Engañado le desvía para que no libre su alma, ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Oseas 9:11. Baal, ídolos. Y uno no se pregunta, ¿no es esto algo que alguien hizo? ¿Cómo voy a adorar o hablar con algo que alguien hizo? La gloria de Efraín volverá cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque ay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso. Pero Efraín sacará sus hijos de la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjuntos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Ahí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca. No dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron. Y andarán errantes entre las naciones. Yo tengo la confianza como pastor de aquí de que entre nosotros no es así. Creo que hay tantos en un servicio miércoles, no porque les gusta dormir en el aire acondicionado de la iglesia, sino que hay gente que quiere escuchar la voz de Dios, quiere apartar de sus ídolos, quiere cambiar áreas de su vida, porque creo que tenemos una bola de gente, pues un grupo de personas que aman a Dios y otros que están buscando de Dios. Y para la persona que está buscando de Dios, Jesús, el Dios mismo que creó todo, bajó en forma de hombre, Jesús en la carne, y dio su vida en una cruz. ¿Por qué? Porque somos pecadores y la paga del pecado es la muerte. Entonces Él murió en mi lugar y el que cree en Él será salvo. Entonces a lo mejor hay alguien escuchando que no es salvo, sea joven, sea grande, sea uno que tiene muchos años en la iglesia. Dios te ama y quiere salvar tu vida. Entonces ahorita vamos a orar. Y si estás aquí y nunca has entregado tu vida a Dios, el Señor Jesús te ama. Él pagó el precio por ti y quiere salvarte. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu gran amor, lo que tú hiciste por nosotros. Levanto a cada uno que está aquí pidiendo su bendición sobre sus familias, matrimonios, sus vidas, sus trabajos, que pueden poner en práctica tu palabra y ver tus bendiciones sobre sus vidas. Y Padre, si hay alguien escuchando que no es salvo, en el nombre de Jesús, te pido la salvación por él. Y con los ojos cerrados, si hay alguien aquí que nunca ha recibido al Señor y quieres hacerlo hoy, te invito ahorita a levantar su mano y decirle a Él, yo soy pecador, pecadora y quiero ser salvo. Si hay alguien, ahorita levanta la mano y voy a orar por ti. Muy bien. ¿Hay otro? Entonces, por la persona que levantó su mano, clama a Dios y dile: Señor Jesús, yo sé que soy pecador y te pido que me perdones. Yo creo en lo que tú hiciste por mí, dando tu sangre en la cruz por mis pecados. Y te acepto hoy como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida. Perdóname mis pecados. Gracias, Señor Jesús. Amén.